Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Soy su host, Anwar Alum Kanavati, mi compañera Pamela Cortés. Antes que empezar, queremos agradecer a Genuina Media por producir este podcast y a Steffi y a todo su equipo por apoyarnos. Y ahí va el discurso de Pame.
Y al Hotel Geneve, el maravilloso, el hotel más hermoso de la capital de este país, donde se han hospedado grandes personalidades como Winston Churchill, Julio Cortázar, Ilia Kazán, Marlon Brando, la madre Teresa de Calcuta. Y ahora con nosotros está Pete Mansour también, engalanando las paredes.
Muchas gracias.
Bueno, Pete Mansour
es como pueden ver,
una de las estrellas de internet que está ascendiendo con todo, cabrón.
Claro, la verdad es que es doble profesional de Freddie Mercury, como pueden notar.
Tiene un podcast que se llama Pulley Films. Muy bueno.
Pulley Films, chequen Pulley Films.
Yo ya fui una vez invitado, muy padre episodio.
A mí no me han invitado.
Nos la debe para... No, es que ya te íbamos a invitar y te fuiste de gira artística de República Dominicana.
Es cierto. Es cierto.
Pero estás comprometida a ir pronto.
Voy a ir.
Ya nada más que regrese Romy de su viaje.
Y de los güeyes más buen pedo del medio.
A toda madre.
Gracias. Gracias,
¿no? Y paisano.
Exactamente. Eso
paisano
sí,
mío.
Aquí traigo mi cedo.
Ah, güey.
Bienvenido a esta tu casa, La Cinemafia. Ya eres parte de la familia.
Muchísimas gracias. Oigan, un hotel muy porfiriano, ¿eh?
Sí,
eso
sí
lo
es.
Puedo notar.
Sí, así es.
Es el cuarto porfirio. Había como 5. Me tardé un buen rato, pero aquí estamos ya. Listos.
Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la decadencia de Disney Animation, sobre todo, y de los nuevos estudios de animación que están siendo una competencia fuerte para el estudio.
Es correcto, sí. Fue el tema que les propuse porque me agarraste muy en curva en la mañana cuando me dijiste, pues tú propones el tema. Yo, ¡ay! Espérame. Pero pues creo que es algo que todos podemos sentir, ¿no? El hecho de que Disney va de bajada, que ya no se siente la misma, no sé si la misma calidad, porque creo que la calidad la mantienen, pero ya no hay una innovación que realmente destaque dentro de la competencia.
Pues es que hubo un momento en que Disney era un monopolio. O sea, tenía el monopolio de la animación. Todas las películas de niños, bueno, había estudios chiquitos intentando hacer sus esfuerzos, pero Disney siempre ha sido un gran monstruo, porque además tienen el apoyo de los parques, tienen pues todas las propiedades intelectuales de los cuentos de Andersen, de Grimm, o sea, y obviamente la Cenicienta, Charles Perrault, pero y como que tenían todo este poder y de pronto, pues, yo creo que su primera decadencia empezó a ser por ahí de la época de Atlantis, que les fue muy mal. Y ahí empezaron como a surgir otras opciones.
Porque luego después de eso llegó Frozen, que me parece que siguen ahí en su época.
O sea, sí,
pero
ya era Pixar.
Sí, hay varios años, ¿no? Entre
sí,
Atlantis,
o sea,
Frozen.
Yo, más bien su decadencia, yo creo que a partir de como de, o sea, Wreck-It Ralph, algo así, cabrón, porque...
No, pero, o sea, esa fue su primera decadencia, porque eran los dueños de todo, y cuando salió Atlantis y el Planeta del Tesoro, fueron pérdidas muy grandes, y nunca había habido películas de Disney que fracasaran en realidad.
Pues sí, y también, o sea, ya Spielberg y toda esta banda.
Exacto, como que se pusieron vivos los otros y dijeron, bueno, pues vamos a hacerle.
Y ya demostraron que justo que una película animada podía competir a mejor película del año con todas las demás, cabrón.
Exacto. Pues de hecho, la primera ganadora al Oscar fue Shrek.
Sí.
Sí, y la segunda tampoco fue Disney, fue creo que Wallace and Gromit, una cosa así. Justo lo chequé antes de llegar y fue hasta la tercera que se nominaron películas animadas que ya ganó Disney con Buscando a Nemo, creo que fue. Y sí, se ve que se pusieron las pilas y dijeron, no es posible que se haya creado esta categoría prácticamente porque nosotros estuvimos empujando a que se debían de premiar las películas animadas y no estamos ganando.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Sí, porque Toy Story, que fue la primera de Pixar.
Sí. La primera película animada 3D. Sí.
Exacto.
Hecho por computadora, sí.
Exacto. Ajá. Entonces, esa sentó como el precedente de la animación de tercera dimensión y luego salió DreamWorks a hacerle una competencia durísima.
Uh-huh. Sí. De hecho, Toy Story ganó Oscar honorario. O sea, le dieron un Oscar al director por haber dirigido el equipo que hizo la primera película animada por computadora. Y fue como 4 o 5 años después que ya se estableció el Oscar a
Mejor película animada. Exactamente. Y sí, bueno, pues todo... estamos viviendo como... Se están cayendo los ídolos, ¿no? Los grandes sí. ídolos. También tenemos la fatiga de los superhéroes, que también son de Disney, que es Marvel.
Sí.
O sea, como que siento que Disney está en una pues etapa de crisis un poco.
Es que, bueno, a Disney le queda la frase del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. En muy poco tiempo.
Y con
tiempo,
la plataforma...
Exacto. Decidieron comprar Marvel, decidieron comprar Lucasfilm... no tenían mucho de haber comprado Pixar, compraron Fox. Es como
pero eso, que... eso se me hizo que era Disney en su máximo esplendor, porque era, o sea, para mí, antes de pandemia, Bob Iger ya estaba a la altura de Walt Disney. O sea, a nivel de lo que hizo por la compañía, este güey compró Pixar, compró Lucasfilm y compró Marvel. O sea, él sí. cambió la industria de Disney para siempre.
Sí, o sea, a nivel, marketing obviamente acaparó muy cabrón sí. y sonaba muy prometedor todo el plan que tenían y el tema de la plataforma y todo. Ajá. Pero como dice Pete, empezaron a producir tanta cosa para la plataforma que la calidad decreció. Es que,
ahí no fue Bob Iger. Ajá. Llegó la pandemia, todo se fue al carajo. Bob Iger regresó de su retiro para intentar dar patadas de ahogado para ver cómo chingado salvó a la compañía. La salvó. Y uno de Salva dijo, ya estoy hasta los huevos, yo no voy a salir otra vez. Porque...
Así dijo Bob Iger, así ya dijo. Estoy hasta los huevos.
En inglés.
Pueden voltearlo así. I'm over to the eggs.
Fuck this, dijo. Entonces, se fue y dejó a Bob Chapek al mando, que Bob Chapek era el director de los parques de diversión y ascendió a ser el CEO de Disney. Y ese güey fue realmente el que hizo que Disney se fuera al carajo. Entonces, ¿qué hizo mal? Que sobreexplotó todos los proyectos al más no poder. O sea, dijo, no, Marvel quiero 600 proyectos este año, Lucasfilm 6 series, Pixar 3 películas. Entonces, hizo que todo se sobreexplotara y que salieran 1,001 basuras de contenido. Pero fue pedo de Bob Chapek. Ya llegó Bob Iger al rescate, pero ahorita con sus declaraciones del sindicato no le está favoreciendo para nada.
No, y sigue arrastrando el desmadre que generó.
Exacto. Chapek. Madre, sí. Y la pandemia y un chingo de madres.
Chapek lo que ocasionó fue el dilema de Bob Esponja contra Zeus, no, contra Tritón en Fondo de Bikini, que él está haciendo su hamburguesita y Tritón está haciendo todas las hamburguesas. Eso fue lo que llegó a hacer Bob
literalmente,
Chapek.
¿No? Literalmente.
Literalmente.
Sí. Yo quiero sacar mucho contenido. Y ese es el problema, que lo empezaron a ver como contenido y no como producciones. Sí.
Exacto.
O sea, simplemente dijeron, necesitamos llenar la plataforma de Disney Plus porque nos sigue ganando Netflix, porque nos sigue ganando HBO, porque ya vienen nuevos competidores, ¿no? Como Paramount Plus, como... Bueno, Star Plus también es de ellos, pero también Lionsgate Plus. Ya todo el mundo tiene su Plus Plus.
No, y también, bueno, el tema de... Porque se tiene que tocar este tema, aunque sea delicado. Pero, pues, recientemente tuvimos la noticia de que despidieron a la directora de diversidad e inclusión de Disney, porque las tres películas en las que participó, o las más fuertes por lo menos, que fue Elementos, La Sirenita y la de Buzz Lightyear, que tenían todo este tema, que si la pareja gay, que pues, La Sirenita, que es afroamericana, y Elementos la verdad no lo he visto, entonces no sé qué tiene de eso, pero que no, las tres fueron fracasos absolutos y no funcionaron, entonces la despidieron a ella. Ahí es donde te das cuenta, señores, perdón, lo siento, Disney, pero lo que les importaba era el varo. Porque si de verdad les importara la inclusión, no hubieran corrido a esta señora. La corrieron porque no vendió. Y se tenía que decir.
Y además el tema de la inclusión no fue la razón por la que fallaron estas producciones. O sea, Lightyear es una película muy mala.
Exactamente.
Y La Sirenita es muy aburrida, muy negra. Carece de la vida que tiene la película.
¡Wow! Animada. ¡Cancelado!
¡No! La Sirenita, Sirenita. O sea, la película, la cancelado. Fotografía. Ya valió madres, ¿verdad? Ya no voy a poder borrar eso.
Lapsus, ya. X. Ponga el momento.
Ok, no me refería a la actriz Halle Bailey, me refería a
la película en general.
Van a cortar esto hasta ahí, me van a dejar quemarme.
Es que eso es lo que da coraje de las películas. Porque es que no se trata de que sea, que si la gente es racista, que si no. Porque por decirte, una película como Spider-Man Into the Spider-Verse y toda la saga esta que ha salido, nadie tiene un pedo con Miles Morales. ¿Por qué? Porque la historia es extraordinaria. O sea, porque lo que da coraje es cuando la historia es pésima y usan estos recursos baratos de vender nada más inclusión o diversidad, cuando tu historia pesta nada más para rellenar un vacío. Eso es lo que da coraje, porque dices, no usen a las minorías y sus necesidades legítimas para vender un producto malo. O sea, eso es lo que al final siento que a la gente le fastidia mucho y eso es lo que se le conoce como inclusión forzada. Si tuviéramos unos guiones, nadie se estaría quejando.
Exacto.
Yo
justo,
creo.
Justo ese es el problema. No es... Ay, es que es el tema de que no se están arriesgando lo suficiente en Disney, ¿no? O sea, tenemos historias que han hecho otras productoras que sí están yéndose, no precisamente a lo edgy, pero que sí experimentan con nuevos temas, con nuevas estructuras de contar una historia.
Uh-huh. Cuestión nuevos tipos Disney, de animación, güey.
Exactamente, sobre sí, todo sí. Es los tipos de animación. Pero yéndonos estrictamente a las historias, uh-huh. Sí están arriesgando con nuevas estructuras. Y Disney no sale del viaje del héroe, ¿no? Y no sale del mundo de la fantasía. Entonces, sí. Creo que ahí es donde están un poco estancados. Y, como dices, se arriesgan o quieren meter la inclusión forzada para salvar el guión, pero no alcanza.
O para generar controversia, porque en realidad el tema de La Sirenita fue mucho, vamos a picarle la cresta a los conservadores, porque tomando esta propiedad intelectual que es tan querida, y vamos a decirles, ah, bueno, pues ahora va a ser así. Y entonces se armó una guerra cultural a partir de La Sirenita, de unos contra otros, y que sí es mi Ariel, y que no, y que... Y al final creyeron que esa polémica iba a provocar venta de boletos y no funcionó, de verdad. La gente la saboteó.
Sí. Y ahorita la que está en boca de todos es Rachel Zegler. ¿Vieron sus entrevistas o no?
Ah, claro, sí.
Sus declaraciones sobre...
Ella se metió contra todo el mundo porque... ¿Qué hizo? Rachel Zegler es la actriz que sale en West Side Story y sale en Hunger Games próximamente. Ella va a ser Blancanieves. Es latina. Entonces, ahí había una polémica de por qué chingados una alemana, que Blancanieves es alemana, pálida... va a ser interpretada por una latina, que a mí no me molestó porque Rachel Zegler se parece estéticamente a Blancanieves, eso me gustó. Pero luego ella en entrevistas expresó su desprecio hacia la película original de Blancanieves. Dijo que es puta, que da mucho miedo, que
no, y que además está rarísima. No está empoderada y todo ese
rollo. Que hay un güey que la estoquea. O sea, esa película, entonces todo el mundo como, güey, ¿por qué si odias tanto al personaje va a ser ella? Y luego también lo peor, dijo como sí, en esta nueva versión de Blancanieves no queremos ni Príncipe Azul. Es una chingona que quiere ser una gran líder, no sé qué. Y es como, cabrón.
Ese no es el cuento de Blancanieves.
Y aparte, o sea, ¿por qué? O sea, creo que están entendiendo mal el feminismo. Porque también una mujer que quiere encontrar el amor de su vida y casarse.
Es válido.
No es menos chingona que una que quiere ser CEO. Es nada más ambiciones diferentes y las dos también. Entonces, ¿por qué quitarle esa ambición normal a Blancanieves que muchas mujeres tienen y está bien, ¿no? Y ya funciona así. Entonces, sí, pinche Rachel Zegler.
Ahora, yo no sé si podemos cargarle toda la responsabilidad a Rachel Zegler, ¿no? O sea, ¿ella escribió el guión?
Y también es un discurso que ella se lo metieron de... Exacto. Así es como tienes que vender la película, la verdad. Muchas veces los actores en entrevistas y cuando están haciendo promoción son portavoces de lo que les dice el estudio que digan.
Sí, pero también la actitud con la que le dices es... O sea, hace que luego la gente...
Tenga rechazo.
Sí. Pero tienes que salir con seguridad a dar el mensaje. Si dices, ay, es que me dijeron acá atrás que lo que tenía que decir es esto, pues obviamente como, no vas a vender.
Pero también dijo como, ¿sabes qué? Y si cortan toda la parte de mi compañero príncipe, pues ni modo, así es Hollywood. Como, cabrón, ¿cómo dices eso? O sea, digo que hay maneras. Hoy sí, es una versión diferente que no han visto y espero que la disfruten. Ya, chingada su madre. Sí. No, hijos de su puta madre, su película es una cagada. Y si cortan a mi compañero la película, me vale madre. O sea, eso fue el pedo de Richard Segler. Entonces... Con todo ese desmadre que trae Disney y más ella promocionando la película, puta, qué caos. O sea, Disney está en caos.
Sí, está empezando con el pie izquierdo toda la promoción de esta película. Digo, de entrada, se detuvo la filmación por... ¿Sí, no? ¿Por la huelga?
¿Ya acabó?
¿Ya terminó? Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero por lo menos la promoción... O sea, no pueden hacer muchas cosas.
¡Ay, los enanos!
Exacto, está el tema de los enanos.
¿Qué pasó? Un desmadre.
Los enanos que no son enanos y que... Creo que salió Peter Dinklage, ¿no? A quejarse así de no vayan... ¿Cómo?
Son criaturas mágicas ahora.
Ajá, son criaturas mágicas.
No sé cómo funciona eso, pero así va a ser.
Van a ser como un palumpas, ¿no? O sea, no sé qué. Humanos normales, pero achaparrados. No sé cómo vaya a ser eso. Pero yo recuerdo que hace como un año, año y medio, hubo declaraciones de Peter Dinklage de ya sé que van a hacer live action de Blancanieves. No vengan a buscarme, no vengan a buscarnos a la comunidad de enanos para que seamos sus enanos, ¿no? O sea, búsquense otro tipo de actores. Y hubo otra, o sea, fuera de Peter Dinklage, que es el más famoso de...
Sí, claro.
De los enanos.
Sí, sí.
Porque sí es su nombre técnico, ¿no? ¿No? Ahora sí no estoy defendiendo a nadie.
Gente pequeña.
Pues ya vimos que contigo no hay límites.
Ya empezaste así duro y a la cabeza. Sí.
Pueden quemarme, aquí les dejo mis redes sociales para que me quemen. Pero salió la comunidad de enanos a decir, oye, no hables por todos. O sea, nosotros sí
queremos
estamos
chamba.
Surgidos
de
esta chamba.
O sea, tú porque eres multimillonario por Game of Thrones, pero nosotros sí necesitamos el varo.
Exactamente.
También.
Exacto.
Hablando desde el privilegio, Peter Dinklage, muy mal. No, te pero amamos,
bueno.
Pero...
Y pero bueno, el director es bueno, ¿eh? La neta sí es...
¿Quién es?
Es Mark Webb. Es el de... Es el de 50 Days with of Summer,
sí,
perdón.
500 Days of Summer.
Y también la de Amazing Spider-Man, bueno, las dos.
Ajá, sí.
Entonces es un director que a mí me gusta y que pues es la única cosa que me mantiene interesado en la película.
Pues ay, sí, pero ya en general.
O sea, y Gal Gadot.
Live action que toca Disney y live action que termina en desastre. ¿No?
Sí, todos.
O sea, ¿cuál es el único, el último que recuerdan que sí les gustó?
¿Sabes cuál es el problema? Que no saben a quién le están hablando. Siento que sí. Ese ha sido el problema de los live actions de Disney. Porque en realidad le están hablando a la nostalgia. ¿Quiénes somos los nostálgicos? Pues los de la generación que vimos la película animada. Entonces, y meten todas estas cosas que la verdad nosotros crecimos acostumbrados a otras muy distintas. Sí. Entonces las sentimos forzadas porque así no era la versión original con la que ya amábamos y queríamos. Entonces como que le están hablando a los niños de ahora o a la gente nostálgica, como que no saben a quién le están hablando. Entonces al final termina siendo una combinación, un híbrido raro, un monstruo que no va con ninguno ni con el otro.
Sí, ni hablas a las nuevas generaciones, le estás hablando a la generación de los 80s, 90s, que fueron los que vieron las películas.
Exactamente.
Nuevas, ¿no? Justo. Y además, perdón, se me fue el punto. me pasa a veces este tipo de cosas.
Sí. Eso tienes toda la razón.
Sí, es que justo cuando estabas hablando, lo tenía yo aquí y dije, ahorita lo voy
pero,
a decir.
Pero, también podemos hablar de quiénes potencialmente van a llenar ese vacío. Porque ahorita estamos viendo en un año como 2023 a una película de Super Mario extraordinaria rompiéndole el hocico a la pinche Disney.
Pero también, o sea, estamos siendo duros con Disney en Disney Animation, pero en Lucasfilm, por ejemplo, ahí a nivel de animación se está haciendo algo muy chingón. Y él fue, Dave Filoni, el de Clone Wars, uh-huh, él es el pionero de lo que está a punto de hacer Hollywood. O sea, Dave Filoni hizo que Clone Wars y Rebels, ajá, que es en animación, se mezcle más adelante con live action, sí, y que vaya de la mano animación, live action, contando la misma historia y que sea canon las dos. Es una fórmula que ahorita va a hacer James Gunn con el DC. El DC Universe de James Gunn va a tener proyectos animados, uh-huh, y a la vez proyectos live action.
Y van a estar entrelazados.
No, o sea, van de la mano. Son nada más, como dice Guillermo del Toro, nada más es un formato.
No, o sea, sí, pero las historias no van a tener nada que ver una con la otra ni nada.
Sí, o sea, van a estar conectadas, pero vale madre que sea live action. Nada más es un formato y se acabó. Okay. Entonces está padre y el pionero de eso fue Disney, o sea, fue Dave Filoni.
¿Y qué piensan los fans de Star Wars? Porque son muy especiales en ese
sentido.
Están felices.
Lo único que funciona ahorita en Star Wars, lo único es lo que hace Dave Filoni. O sea, Mandalorian 1 y 2.
La de Ahsoka va a estar involucrado. Ya vi que va a dirigir.
Y por eso se ve cabrona. Sí. Boba Fett y Mando 3 no tuvieron a Dave Filoni y mira lo que pasó, fue un puto desastre. Entonces él es el nuevo George Lucas, él es el que manda más Star Wars y lo está haciendo muy cabrón. Y justo si tú quieres ver a Ahsoka Tano ahorita, la serie de Ahsoka Tano, no la vas a entender si no has visto Rebels.
De eso estoy cansado.
Ay, yo también, ya
estoy cansadísimo. O sea, no puede ser que no pueda haber una serie que sí me gusta o que sí se me antoja de Star Wars sin tener que ver 200 capítulos de Rebels y 200 capítulos de Clone Wars. O sea,
bueno, pero es que a nivel marketing es genial, porque sí, te obligan, tienen a la audiencia secuestrada y cautiva porque tienes que ver todo su pinche contenido. O sea, si quieres ver una nueva de Marvel o lo que sea, tienes que echarte todo el pinche MCU si quieres entender. Y las series y todo. O sea, como consumidor sí es muy fastidioso, para ellos es...
Pero es que con Ahsoka no me hace ruido, güey, porque su historia empezó en Clone Wars, luego trascendió a Rebels y ahorita nada más es continuar en live action.
Por eso, pero por ejemplo, si yo no vi Clone Wars, uh-huh, no voy a entender muchas cosas.
Pues sí, pero es para los fans de Rebels y Clone Wars. Esta secuela es una secuela de Rebels y de Clone Wars.
Sí, pero o sea, habemos fans que somos muy fans de Star Wars y de todo el universo que construyó George Lucas, pero que no hemos visto los 200 episodios de Clone Wars y los no sé cuántos episodios de Rebels. Y,
sí, eso es cierto.
Y la otra que sacaron, la Bad Batch, una cosa así. Uh-huh. No sé si tenga que ver algo.
Sí, pero tiene que ver también. Bueno, o sea, no con Ahsoka, pero sí con Clone Wars, entonces desmadre, sí.
O sea, es un problema que... Cuando quieres ver una serie que por sus trailers dices sí se ve bastante bien, uh-huh, necesites ver 300 capítulos antes para poder realmente disfrutarla.
Lo que hace bien Dave Filoni es que aún así, o sea, por ejemplo, Mandalorian, aunque tú no conoces quién es Bo-Katan, te la introducen como si fueras nuevo. Entonces ya te encariñas con una nueva generación de Bo-Katan. Ya, si vienes de Clone Wars, tienes más backstory sobre ella y quién es. Pero aún así, no tienes que saber información de Bo-Katan. Yo creo que lo mismo va a pasar en Ahsoka, porque a lo mejor tú no conoces todavía a Ezra, ni a Caleb, uh-huh, ni sus güeyes, pero yo creo que Dave Filoni su tarea es presentarle a estos personajes a esta nueva audiencia. Pues nada más, es mucho más poderoso la trama de Ahsoka si ya viste Rebels.
Claro. O sea, si es más poderoso, está bien. Sí. Pero si no la voy a disfrutar igual, si no he visto todo el contenido
anterior. O no voy a entender cosas, porque en Marvel sí ha pasado. O sea, que de pronto ves una y dices, ah, chinga, y aquí que... Por si te la última de Doctor Strange, si no veías WandaVision, sí tenías un pedo. O sea, sí decías, ay, ahora porque sí. Wanda y los niños y qué pedo acá.
O el episodio de What If, donde sale Doctor Strange.
Exactamente.
Si no también, tú te metiste en pedos porque tú te metiste a ver el Marvel Cinematic Universe. Hay un puto universo gigantesco detrás de esto, entonces no es una película indie, ¿me entiendes? Es una película que es parte del todo. Entonces ya tú estás exigiendo algo que vaya en contra de la esencia de lo que estamos viendo, ¿no? Es como una pieza más de un rompecabezas gigantesco.
O sea, pero sí, es el pedo es que te obligan. Es como no te puedes echar solo las películas del MCU. Ahora también tienes que ver las series.
Supone que
si
las
no...
series están hechas para que no haya pedo. Creo que tú puedes ver
pero
las...
Pero no es cierto al final de cuentas.
Eso dijo Kevin Feige, pero... Claro, es que no es cierto.
O sea, al final es agotador.
Sí.
Y siento que esto es lo que trae justamente la fatiga de los superhéroes. Dices, sí. Ay, ya, o sea, tampoco les pertenece mi alma. O sea, relájense, no vivo para ustedes.
Sí. O sea, estás en la sala y ves que la mitad de la sala hace un gasmo así. Y tú no entendiste por qué. Y entonces, sí. ¿De qué me estoy perdiendo, no? O sea, ¿qué episodio, de qué serie me faltó ver para entender esto que acaba de decir Nick Fury en este momento?
Sí.
También lo que hace Disney Plus, por ejemplo, cuando sale el nuevo episodio de Mandalorian, te dice como, oye, güey, antes de que lo veas, te recomiendo que te eches este y este, y ya lo vas a entender.
O sea, como neta, que hay como, no, hay como es que cheat te digo, codes. ¿Quieres secuestrar tu alma? O sea, ya.
O sea, si estás viendo el quinto episodio, pues sí, es más bien un recuerda estos episodios, y si ya llegaste al quinto de la tercera temporada es porque viste los otros tres, ¿no?
No, me fío de... Para ver el nuevo episodio de Mandalorian, te recomiendo que veas el episodio 75, 74
de
Clone Wars.
De Clone Wars.
Como sí. Para que tengas más backstory de quién es el que va a venir, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, ¿viste la de Boba Fett?
Sí, la vi. Esa sí la vi completa.
No,
¿Cad Bane te hizo ruido o no?
Recuerdo que existía el personaje por los shorts de Cartoon Network.
El pinche...
¿Clint Eastwood?
No, el Clint Eastwood malo.
Ajá, Clint Eastwood malo. Sí, el forajido.
Ajá, ok.
Exactamente. Pero, por ejemplo, la serie te lo introduce... Y aunque no sepas quién es Cad Bane, pues entiendes que es el antagonista y que es,
sí.
que es un cazarrecompensas, un hijo de su puta madre. Ya con eso, ¿me entiendes? Como sí. Que Dave Filoni sea la tarea de sí pensar en que hay audiencia que no conoce estos personajes. En cambio, sí, Marvel es como, cabrón, si no llevas mi ritmo, ya te chingaste, cabrón. Esa es la diferencia entre Marvel y Dave Filoni.
Sí, pero en ambas es lo mismo. O sea, tienes que ver no sé cuánto contenido para poder entenderle a la última película. Y no sé, o sea, justo cuando venía camino para acá, venía pensando si el rescate de Disney no estaría en empezar a generar un multiverso con los personajes que ya existen. O sea, digo, si ya están haciendo live action, si están queriendo rascarle de ahí al poder económico que les puede traer la nostalgia, ¿por qué no empezar a hacer multiversos? Ya existe la teoría de que todas las películas de Pixar están conectadas.
Ahí está la clave, Kingdom Hearts. ¿Ya jugaste Kingdom Hearts o no?
No, pero sé que...
No mames. Fan.
Pero es que ahí mezclan todo.
Es que no puedo creer que la gente no conozca porque es la mejor historia de Disney. Es un cabrón. O sea, conecta todo.
Okay.
Jack Sparrow con Pixar, con todo. Entonces, todo en una historia que es complejísima mamar y te rompe el corazón, cabrón. Para mí es la mejor historia de Disney hasta el momento, pero lo peor, lo más triste es que la gente no lo conoce.
¿Es un videojuego para...?
PlayStation.
Ok.
O sea, ahora que viene toda la adaptación de la propiedad intelectual de los videojuegos, seguramente lo van a hacer.
Ojalá Dios quiera, la verdad.
Dios quiera.
Ojalá los dioses del cine nos sonrían. Sí.
Y que lo hagan animado.
No tiene que ser animado. No, o sea, live action, yo los demando.
O sea, Jack Sparrow es animado. Todos son animados.
No, es que en el videojuego sí te... O sea, se presta para que puedas jugar con... Que parece como que live action, pero a veces es animado. Ahí sí tendrían que animar a Jack Sparrow porque si no estaría rarísimo. Pero más que Jack Sparrow, con que aparte de los primeros videojuegos que nada más como que junta a Tarzán con Hércules, con Mulan y todo eso en una historia, está chingón. Y ya, entre más avanza la
Tarzán
historia...
Tarzán con Hércules y con Mulan. ¿Y cuál es la justificación de mezclar todas estas líneas de tiempo?
Todos
y
viven en Disney.
China
no, no,
y
ahí te va. No,
con
es que
la antigua Grecia.
Aparte de ahorita el episodio es Kingdom Hearts. Ya valió más de lo demás.
Okay.
Pero es la historia es de un chavito que se llama Sora, que vive en un... La Tierra, con sus mejores amigos Riku y Kairi. Y entonces
él, o se mete como al universo Disney. Okay.
Ahí te va. Entonces, hay una oscuridad que se está apoderando de todos los mundos, le está robando el corazón, y esta oscuridad se quiere apoderar del
la
reino...
La historia sin fin.
De Kingdom Hearts, que es como un reino donde todos los corazones viven, y si tienes ese poder, te puede chingar a todo el universo, ¿no?
Es igual que Smash Brothers, ¿no?
Entonces sí, hace cuenta. Entonces, hay un tipo de Jedis que se llaman los Keyblade Masters, que son como gente seleccionada por el universo, que tienen este poder para cerrar con una llave mundos y protegerlos de la oscuridad. Entonces,
Suzume.
Entonces llega a la oscuridad, ataca la tierra donde vive Sora, los separa de sus amigos, y él descubre que es un Keyblade Master. Ajá. Entonces, la historia trata de cómo Sora va de mundo en mundo, cerrando los mundos para protegerlos de la oscuridad y a la vez buscando a sus amigos perdidos. Y al mismo tiempo, el rey Mickey desaparece y Donald y Goofy lo buscan y se juntan con Sora. No, es cabrona.
Wow. Pero, pues, suena a bit lame, la verdad, pero eso de el rey Mickey y Goofy. Y... pero bueno, confío en ti en que...
Es cabrona. Y lloras como Magdalena, te juro.
Y, okay. A ver, y este juego es el que, digo, porque yo obviamente no lo he jugado, pero tengo sobrinos que compran unas figuras porque las ponen en una plataforma.
No, si ese es otra cosa. Epic Universe, esa madre.
Ok.
Pero no, entonces, ¿haz de cuenta que el Keymaster o este cabrón, Master, sí, esa madre, haz de cuenta, va al mundo de Mulan y, ajá, salva a Mulan y y a sus amigos de la oscuridad, o cómo?
Digamos que sí, o sea, cuando llega al mundo de Mulan, está la historia de Mulan, Sora acompaña la historia de Mulan, por ejemplo... contra los unos, ¿no? Y Sora ayuda a Mulan en la última batalla contra los unos. Y una vez acabado eso, el güey bloquea, como que, bueno, que cierra el mundo para protegerlo de la oscuridad.
O sea, es como ver escenas de todas las películas en las que este güey ayuda y luego cierra.
Exacto,
el...
o sea, se mete en todas las películas. Sí, sí. Es una obra maestra. Okay. Alessandro. Pues,
no sé si tengo ganas de ver eso,
es
la verdad.
Es un poco como el Page Master, ¿no? El Page Master no era este personaje.
¿Te acuerdas de esa película?
Claro, y que se metía a los libros y ayudaba a arreglar las cosas de los cuentos.
Y ahí te va, ahí te va, ahí te va. Luego, Sora se muere.
Es una de mis películas animadas favoritas, pero el otro día se las dije, no, nadie la había visto, yo me sentí como señora de 50 años.
Yo hasta tenía mi libro de Page Master, que era como un Buscando a Wally, que tenías que buscar a los personajes.
Increíble.
No, y luego, ahí te va, ahí te va. Sora se muere, y cuando se muere...
No, spoilers.
No, o sea, se muere, pero su corazón se parte en dos y se crea uno que se llama el Nobody, que se llama Roxas, ¿no? Que es como una parte del alma de Sora. Y Kairi, la novia de Sora, también. Entonces se enamoran entre las dos almas, pero no pueden estar juntos porque tienen que regresar al cuerpo de Sora y Kairi para que puedan vivir. No, es algo muy... O sea, te juro, es una novela muy chingona.
Yo ahorita veo a Anuar como Charlie Day así en este momento. Sí,
exacto, exacto.
Los fans de Kingdom Hearts están aplaudiendo ahorita.
Repórtense por aquí, por favor.
Repórtense, fans de Kingdom Hearts.
Y bájenlo al español porque el arameo está muy cañón.
Bueno, ya.
No, está muy entretenido, pero, o sea, tú sí ves eso llevándolo a la animación, que sea la salvación
de Disney.
Pero 100%,
o sea, no salvación, pero una propiedad intelectual que tiene potencial de convertirse en el universo Disney fílmico, cabrón.
No, suena tetísimo así de Rey Mickey, así, ¿no, verdad?
Tú no
sé. Ahorita lo que me recordaste...
Su majestad para ti.
Ahorita lo que me recordaste es un poco los primeros trailers que salieron cuando iba a salir la película de Lilo y Stitch, que era Stitch.
Ah, buenísimo eso. Con la Bella y la Bestia.
Ajá, sí, o sea, sí, que se metía a la película de la Bella y la Bestia y tiraba el candelabro mientras bailaban.
Sí.
Por eso estamos cagados. Me gusta más el multiverso de Stitch.
Exacto.
Que vaya de universo en universo cagándola.
Sí. Todos, ¿no?, nos quedamos con ganas de ver esa película, sí, y al final, sí, de acuerdo. O sea, lo que nos entregaron estuvo bien, pero creo que todos queríamos ver esa película de, sí, un extraterrestre metiéndose a las películas.
O también en el parque de Disney hay una atracción que se llama el Filler Magic. ¿Se acuerdan de eso o no? Es una atracción donde...
Es que tú te la vives en Disney.
Es una película en 4D que habla de cómo un día Donald, sin querer, se roba el sombrero de Mickey. Y empieza a viajar en el multiverso de Disney buscando el sombrero. Y se va con Ariel, se va con Aladdin, se va con Coco. Entonces, esta también podría ser una historia padre para contar. O sea, Disney tiene, puta, de todo para hacer un multiverso muy chingón, como tú dices, güey.
Lo deberían hacer en lugar de estar fregando los live actions, que por ahí no es el camino.
Bueno, ¿y qué pasa? Porque, por decirte, también la película de Elementos... La de Intensamente pegó muy bien, es de los mismos creadores, pero esta simplemente no llamó la atención, la gente no la quiso ir a ver.
Yo no la fui a ver.
¿A qué se debe?
A mí no me gustó nada.
O sea, ¿por qué la gente ya no le llama la atención?
Siento que están viendo la misma historia que ya vieron, ¿no? O sea, Elementos se siente como una mezcla precisamente entre Intensamente y Zootopia, ¿no? Donde hay diferentes mundos y entonces está la protagonista que se tiene que descubrir a sí misma, pero para eso va a tener que aprender del personaje que viene de otro mundo y enfrentarse a sus papás.
Porque muchas veces dices como... Ay, pues es que tal vez la gente quiere propuestas nuevas, porque ya estamos hartos de los remakes, ya estamos hartos de los live actions, ya estamos hartos, parece que ya estamos hartos de todo. Y de pronto te salen con algo diferente, una propuesta que, bueno, Elementos mínimo tenía eso, porque no era Buzz Lightyear, la película Buzz Lightyear, y no era La Sirenita.
Sí, era algo fresco.
Era algo fresco mínimo, y tampoco gustó. O sea, la gente ya está cagada de todo. Sí.
A ver, yo les tenía una pregunta. De las últimas películas que ha sacado Pixar, ¿cuál fue la última que realmente dijeron wow en historia y wow en técnicas de animación?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
De Pixar.
Pues yo creo que tiene que ser... A mí Soul sí me gustó a nivel estético, pero a nivel historia no tanto.
Ok.
Pero sí que te ganan las dos, pues yo creo que se redondean.
No, pueden ser sí, diferentes. Así. Bueno, una que Soul, me gustó por lo técnico
y otra me gustó. Soul me gustó a nivel mundo, creation, uh-huh. Y Luca me gustó a nivel narrativo, güey.
Ok. Sí.
Ah, Luca me gustó. Pero sí. Encanto tampoco estaba mal, ¿no?
Ay, a mí no me, no, a mí me encantó, güey. No, más bien, no me gustó
pero,
nada.
Pero así que me encantara... No,
Encanto no es Pixar, Encanto es Disney Animation.
Ah, güey, es que ya no sé diferenciar uno del otro, la verdad.
Porque yo, o sea, el otro día me hicieron esa pregunta y en la última que pensé a nivel técnico fue en Toy Story por la parte de los materiales, ¿no?
Toy Story
que
4.
Ajá, sí, ajá, Toy Story 4. Las texturas sí. Y todo
hay
eso.
Hay que especificar. Tú. Sí, las texturas de Betty Pop, no, esa es...
Gaby. Gaby.
No, sí, de no. Los borreguitos.
Ah, Bo Beep.
Bo Beep. Ajá. Sí, Betty Pop es la que
de
es como
una... De los borreguitos.
Sí.
Pint Up Girl, ¿no?
La pastora.
Sí. Sí, la pastora y de Woody, que ya podías ver, o sea, literal los pelitos en la camisa de Woody y podías ver la cerámica en Bo Beep. Sí. Eso a nivel técnico. A nivel historia, creo que la última que dije yo, pues está interesante y fue un poquito más arriesgada que las demás, fue Turning Red, que creo que ahí tocaron temas diferentes y se contó una historia que, bueno, a mí me pareció...
Y además esa sí gustó.
El primer acto me funciona, el segundo acto ya no me gustó. Güey. Bueno, la segunda mitad más bien. O sea, a mí la primera mitad de... Toda esta analogía de la menstruación y todo eso me estaba gustando muchísimo. Pero luego ya con el monstruo gigante y eso y así, ya me perdió por completo.
Y es que también, como dices, están sacando tanta cosa tan seguida que ya antes era como el evento del año. Va a salir Toy Story. Ya sabes, los trailers, todo te anticipaba. Eran unas ganas de ir a verla. Y ahorita ya te sacan de que Raya, Luca, Encanto y la otra que mencionaron. Todas salieron en un año. Sí. Y es como... Ya no sé ni cuál es
cuál. Se vuelve una más del montón.
Exactamente.
Se vuelve una más
del
montón.
Creo que, fíjate, y no soy la más fan de Coco, pero probablemente Coco es lo mejor que he visto últimamente.
Y ya tiene...
Ya tiene un rato.
6-7 años salió. Sí, ya tiene bastante. Y, a ver, la otra disyuntiva es, ¿hasta dónde va a llegar Pixar con la animación por computadora? O sea, que se vea real, a que ya no tengas que contratar actores y se vea real.
Exacto. Porque,
pues, eso no es lo que queremos en una película de animación, ¿no? Sí. Precisamente por eso llamó tanto la atención Into the Spider-Verse.
Ahorita Mitchell las Tortugas Ninja.
Las Tortugas Ninja, la familia Mitchell contra las máquinas, Klaus. O sea, siento que hacia allá es donde tendría que ir yendo la animación. Y por eso estos estudios están obteniendo más poder contra Disney.
Pero sí siento que van a aprender. O sea, siento que Spider-Man Into the Spider-Verse y toda esta saga, siento que sí les está picando la cresta y que después de ver el éxito que están teniendo estas películas, iban a decir... Ok, creo que va más por el tema de arriesgarnos a nivel animación.
Y a nivel narrativo también. O sea, Spider-Verse...
Es bueno, es una multiverso. Genialidad. O sea, sí.
Y las dos más. O sea, pero la verdad es que siento que estas de Across the Spider-Verse así están más hechas como para conocedores del cine que para gente nueva. Porque a mí me pasó que ahorita que estaba viendo Across the Spider-Verse, un viejito al lado de mí dijo como, ya quiero salir, no estoy entendiendo ni madres. Porque era tanta diferencia de animación y tanto multiverso y tanto personaje que dijo como ya me saturé a la verga.
Es que es para las generaciones nuevas, o sea, es para la generación TikTok, la verdad.
Exacto.
La gente está harta, o sea, como que ya tienes tu attention span, o sea, tu capacidad de atención ya es súper limitada. Tenemos 3 segundos con cada pinche video, queremos todo rápido. A menos que estés hiperestimulado con un tipo de animación que cambia todo el tiempo, estás interesado. Ya te aburre ver una película que no cambia constantemente. Sí. Y eso va para todas. O sea, también por eso llamó tanto la atención Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Sí. Porque era edición TikTok, muchos movimientos, muchos cambios. O sea, la gente se aburre ya en el cine.
Y ahora, ¿ese no sería el camino para revivir los clásicos de Disney en vez de los live actions? O sea, que te hicieran una Cenicienta, una Blancanieves con esa hiperestimulación de animación. Y entonces sí le traes las películas a las nuevas generaciones, mantienes rasgos de la historia para las generaciones actuales, ¿no?
Es que yo o sea, el lado que me iría es como, puta, o sea, darnos algo de la historia que no habíamos visto antes. Por eso, para mí, Cruella funciona muy bien. Porque Cruella sí nos dio algo que siento un Dálmatas no. Yo con El Rey León no hubiera hecho una película del Rey León, no hubiera hecho una película de Scar, a la verga, porque se hizo malo. Que ahí viene. Este es nuestro amigo Barry Jenkins.
Juay de Mufasa. Sí, una origin story chingona.
Exacto. Creo que ese es el camino. Entonces, a lo mejor enfocarme en los villanos, que sea un live action enfocado en puro villanos, porque ya hay una propiedad intelectual que lo respalda. O sea, hay libros ya muy famosos que te explican la psicología y el porqué detrás de los villanos más famosos de Disney, que ahorita son bestsellers. De hecho, yo los quería comprar y están agotadísimos. Entonces, yo creo que eso hubiera sido una forma interesante de ¿por qué Garfio es Garfio? ¿Por qué Úrsula es Úrsula?
Esto porque Jafar es Jafar.
No, el bodrio que salió de Peter Pan, que está del nabo.
No, pero está de la verga, sí.
Sí.
Ni las vi, o sea, ya ni me arriesgo con esas.
Sí, no, güey, no. Yo si hubiera sido Bob Iger, me hubiera ido por ese lado.
Sí. Siento que hay mucha carne que rascarle ahí en todo este tema de los villanos y en el tema de cualquier spin-off, o sea, incluso para conocer, no sé, la historia de Gepetto en Pinocho, ¿no?
Exacto.
¿Qué hubiera pasado si ese era el live action que hacías?
Es que ve la genialidad que fue El Gato con Botas. O sea, tomas a un personaje querido, entrañable y le das una historia completamente diferente, con un contexto completamente diferente mira el exitazo que fue.
Sí, sí,
justamente.
Y que si no hubiera estado, ¿cuál le ganó? Pinocho, hubiera ganado El Gato con Botas.
Sí.
O sea, fue una película que exploró, que se arriesgó. Y bueno, pero ahora volviendo al tema de Super Mario, la película.
Volviendo
a mi obsesión diaria, que es la película de Mario Bros.
¿Pero por el fenómeno o porque sí te gustó?
No, porque por el fenómeno. Es que me pareció muy interesante una película de nostalgia. Cuando ya estamos bastante de pronto hartos de las películas de nostalgia aquí, trajeron una película de nostalgia bien hecha que funcionó. Fue muy polémica, la crítica la destrozó, los amantes de Mario la amaron, pero finalmente funcionó en taquilla espectacular, rompió la taquilla y pues es el fenómeno que está ahorita. Sigue siendo la película más taquillera del año. Entonces, ¿ustedes qué piensan de una película así? ¿Por qué funciona Mario y otras no?
Porque le pegó a todos los segmentos. Literalmente a los fans de Colorado de videojuego les dio algo que querían ver. Y a las nuevas generaciones funciona a la perfección. Entonces yo creo que es un home run. Porque tiene the best of both worlds.
Y tiene Mario.
Algo que Across the Spider-Verse no tiene y algo que Disney no tiene. Entonces el Mario sí encontró el balance.
El sweet spot.
Y Mario tiene 40 años de existir, ¿no? Desde el NES. Son, sí, como 40, 40 y tantos años. Y ha pasado por diferentes consolas. O sea, no es como un Spider-Man que solo se quedó hasta las primeras películas, solo se había quedado en el cómic. Aquí sí pasó por el NES, por el Super Nintendo, por el Nintendo 64. Y pues todas las familias que tenían el poder adquisitivo de tener este tipo de consolas vieron a Mario de una u otra forma. Y la película le dio gusto a todas esas generaciones de Mario. Incluso a los que...
Y las nuevas.
Y a los que solo jugaron Mario Kart, a los que solo jugaron Super Smash, porque pues, esta batalla contra Donkey es un Super Smash Bros., ¿no? Sí. Entonces siento que por eso le dio gusto.
Además de que la película es... muy fácil de entender, ligera, rápida, con buen ritmo. Tiene todo, tiene la fórmula ganadora de ahorita. Justo lo que la crítica critica y que yo también los apoyo en ese sentido es que está tan rápido el ritmo que se descuidan muchas cosas de la historia por acelerar tanto la historia. Y el tercer acto sucede muy, muy rápido. Entonces, creo que es la única cosa de Mario que le juega en contra. Que está muy apresurada toda la película en general. Fuera de eso, a mí me encanta.
Y a ver, ¿y ustedes qué piensan de Illumination como animación?
A ver, Illumination también hizo El Gato con Botas, ¿no?
No,
ese es DreamWorks.
No, DreamWorks, sí.
No, Illumination.
Hizo mi villano favorito.
Mi villano favorito, la de Kraken contra Sirenas.
Sí, sí.
Siento que todavía no se arriesgan lo suficiente en técnicas de animación, ¿no? O sea, están todavía con el modelo Pixar de vamos a hacer animación generada por computadora, que se vea bien, que estéticamente funcione para contar historias rápidas. Pero siento que sí va a tener que dar eventualmente este paso hacia lo que hizo Sony Pictures, hacia lo que hizo ahora Paramount y Nickelodeon con las Tortugas Ninja para traer ese tipo de animación. Porque como dices, es el sobreestímulo lo que está ayudando a que la atención se mantenga por parte de las nuevas generaciones.
Pues es que es el sobreestímulo. Es que es una cosa muy rara. Yo ya no entiendo nada. O sea, es que es el sobreestímulo, pero si te fijas, Mario es una película hiper simple, que es la número uno. Entonces ya no sabes si la gente quiere el hiperestímulo o si de plano quieren la cosa más sencilla del mundo.
Pero bueno, eso no quiere decir que no haya una gran cantidad de cortes, de cambios de escena, o sea, todo el tiempo está pasando algo, ¿no? O sea, no precisamente tiene que ser una animación errática como la que vimos en Spider-Man o en Las Tortugas Ninja, sino que todo el tiempo avance. Y creo que precisamente por eso el hecho de que la historia sea tan corta y el final sea tan rápido.
Sí. Y también cuando tú introduces una película donde el mundo es nuevo y es complejo, siempre insisto en esto, que que te enfoques más en el cómo que en el qué. El qué es sencillo, justo para que sea fácil para la audiencia adentrarse en el cómo. Y ya después, en la secuela, ya puedes jugar un poco más con la narrativa, porque ya, como la audiencia ya conoce el cómo, cómo funciona el mundo, cuáles son las reglas, bla, 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 ya conocen a los personajes, ahí sí ya puedes contar algo más complejo, porque ya no vas a perder a la audiencia. Si tú le das una trama compleja, más
de primera
un mundo
instancia,
complejo, valiste madre.
Y más cuando es para niños.
Exacto. Yo creo que es lo que le pasó al viejito que estaba al lado de mí en Across the Spider-Verse, que
dijo que
una
es
trama
eso.
Compleja, digo, relativamente compleja, más una animación compleja y un mundo complejo.
Dijo, y sin haber visto la primera,
dijo,
además.
¿Qué chingados a la verga es esto, no?
Sí, sí está difícil. Sí.
Exacto. Entonces, yo creo que es la fórmula.
Oye, y ahorita que hablaste de secuelas, todavía no se anuncia nada, ¿no? De secuelas para Super Mario Bros. Ni nada referente al mundo de Nintendo. O sea,
están todas las especulaciones de que si Pedro Pascal va a hacer algo.
Pero no se tardaron ya. O sea, no era como al mes. Es decir, Talk to Me se estrenó la semana pasada y un día antes de estrenarse ya estaban anunciando la segunda parte.
No sé qué estén pensando. Yo creo que es obvio que la secuela.
Es que deberían. Siento que lo están haciendo bien. Están aprendiendo en lo que Disney está fracasando. Justo lo que te digo, que antes era la gran expectativa, que todo era misterio, rumores. Primero se generan rumores, después van a salir mucho tiempo después con una noticia, la primera noticia de la... Tomarse su tiempo. O sea, siento que es muy importante eso. Y que vayan sacando tantito un teaser. Luego, o sea, como era antes.
Sí.
Para generar esta expectativa. O sea, la verdad, la película de Barbie a mí no me gustó. Pero la campaña de marketing fue muy buena porque te generaron esa expectativa. Primero que salían todo el mundo en redes sociales haciendo el meme de la Barbie.
Esta
después,
Barbie es así.
El teaser era nada más la Barbie quitándose los zapatos. O sea, jugar con ese misterio. En lugar de ya darte tanto y tanta información tan rápido, o sea, desgasta.
Sí.
¿No?
Sí, ir construyendo ese hype que hace que las personas quieran ver más.
Exacto.
Y no cuando ya les diste todo, ¿no? Exacto. Que es mucho de los errores que actualmente tenemos en los trailers. Justamente con Barbie, el trailer que hacía alusión a 2001 Odisea al Espacio, yo ahí ya me tenían comprado.
Sí,
o sea, yo
claro,
con ese trailer dije, esta es la película que quiero ver el próximo año.
Sí, aunque el resultado no haya sido lo que esperábamos.
A mí sí me gustó. O sea, yo fui con mis expectativas bajitas y dije, esta es la película que sí me entretuvo.
Es que yo no fui con expectativas bajísimas porque la vendieron como que te iba a revolucionar la mente y que era el mejor guión que se había escrito en la historia. Bueno, ya lo hablaremos después en un episodio que vamos a tener de Barbenheimer. Pero, o sea, pero en cuanto a campaña de marketing fue muy exitosa porque te dieron de migajitas. Y siento que en eso Disney la está cagando. De entrada, o sea, como que ni te enteras de sus productos y de pronto te avientan toda la información,
sí.
¿No? O sea, de pronto ya es como... te va a salir Raya todo nuestro stash de productos y ahí te van todos los trailers de todos, en el que además en el trailer ya te contamos toda la historia.
Sí. Y también eso se ve mucho al Comic Con, porque al Comic Con ya es como se vuelve como una competencia de quién enseña más a la verga.
Exacto.
Porque llega Sony y dice, mira, yo voy a traer 3 películas de Spider-Man para el siguiente año. Dice Kevin Feige,
¿sí?
Hijo de tu puta madre.
Pues
te van
toda la fase
7
5.
Series y 8 películas. Sí.
Siento que Kevin Feige así, siempre es el último, ¿no? O de los últimos
es siempre
en presentar.
El que cierra.
Entonces está ahí de espía en todos los anuncios y una noche antes tiene a todos así como en Succession.
Sí, exacto.
Así a todo su equipo trabajando. A ver, necesito a tal escritor y asegúrenme que vamos a poder hacer equipo. Ya tenemos los derechos de tal, no sé qué. O sea, sí, los ha de traer a todos en chinga una noche antes.
Pero sí, qué daño le hace a la industria, porque de verdad lo que te estás dando cuenta es que la gente ya está cagada de todo.
Sí, sí, definitivamente.
O sea, la gente, la verdad, a ver, seamos honestos, la gente nada más quiere ya estar viendo TikToks y pendejadas. O sea, y ya dices, ay, ir al cine, ay, qué hueva, mejor me veo 80 videos de TikTok seguidos.
Y se te va el tiempo.
Ajá, o exacto, sea, dices, porque al no... final... Es la misma inversión, o sea, ya sabes, es el mismo currency, la misma moneda de cambio. O sea, es tu tiempo y es tu atención.
Sí, pero son, o sea, microinversiones.
Exactamente.
No te estás arriesgando, o sea, si el día de hoy prendes Netflix y dices, ah, mira, esta película dura, híjole, dura 1:40, ya son las 10 de la noche, no me quiero
exacto,
desvelar.
Exacto, y dices,
a ver, TikTok,
ay, chingo de videos.
1:00 a.m.
Sí.
Ah, cabrón.
Y se te fue la misma 1:45 viendo pendejas, pero al día siguiente vas a poder estar diciendo, güey, ya viste el meme de la no sé qué, ya viste el video viral de la chingada. Sí. O sea, así funciona ahora. Entonces, como que el otro día estaba pensando, sí me preocupa, porque yo que amo el cine, sí me preocupa que ya no sea rentable. O sea, porque dices, y todos los, o sea, las películas que iban a ser taquilleras en el verano, todas fracasaron. O sea, las únicas películas que hicieron dinero este año fue Spider-Man, obviamente Mario, Barbie,
Oppenheimer
y
Y bueno, las independientes que están siendo hitazos como...
Bueno, exacto, como es, bueno, ahorita, Sound of Freedom.
El putazo Sound of Freedom. Exactamente, bueno. Sound of Freedom.
Sí.
Ya. De esa ya estamos cansados.
¿Ya la vio alguien de ustedes o no?
Ya.
¿Tú sí?
¿Ya la viste?
Ya, ya la vi.
¿Y si vale
la vieron?
Pena,
no. Es un thriller X.
¿Por qué la viste?
¿Cómo que por qué la vi?
¿Cuándo la viste?
No
la
puedo
viste
decir. En... No puedo decir.
En pirata.
La vio a no, huevo. No dije en nada.
One, two, three movies.
Yo no dije.
Huevana 4.
No voy a aceptar ni rechazar la propuesta que me acabas. Ah. No, no, no. O sea, ya la vi. Es un. Fue todo el
¿la
hype.
¿Viste en
que
un cine o en tu casa?
No voy a responder a eso. Fue todo este hype que se. O sea, toda esta expectativa. Y es como una. Una productora puede aprovechar las guerras culturales en Estados Unidos, o sea, todo el tema de Trump y demás, y las teorías de conspiración de QAnon, para volverse relevante y para generar morbo. Porque la película no se trata absolutamente de nada de una red donde estén involucradas las altas cúpulas de poder de Hollywood, ni el Pizzagate. No tiene nada que ver con eso. Pero como se está ligada por Jim Caviezel y todo este rollo, no estamos desviando mucho del tema, pero pero,
en conclusión, Pam ve películas en 1, 2, 3 movies.
En sí. Conclusión, no es cierto.
En versión cam.
Así que llegamos a este punto.
Un hindú que se muera en el cine.
Un hindú.
Pitney dijo eso, yo no me lo repetí.
Sí, sí, sí. Hoy todo lo que pueda ser controversial, échenlo a mí. Yo me lo adjudico, no hay problema.
Pero bueno, entonces esto es lo que está pasando. Creo que ni siquiera siento que sea un fenómeno limitado a Disney o particular de Disney. O sea, siento que es un hartazgo generalizado del formato.
¿Del formato animación?
No, del formato, formato cine, del ver una película de 2 horas. O sea, la gente ya no tiene esa paciencia, ya no tiene esa capacidad de atención, ya no tienen nada.
No sé si en eso ha influido un poco como tal el streaming. Porque antes no era tan fácil acceder y ver películas desde tu casa, claro, en las que tuvieras la película en DVD, en Blu-ray, etcétera, ¿no? Y ahora, como tienes ese acceso... no sé, siento que hay algo ahí entre dedicarle tiempo a ver una película en tu casa, que digo, nosotros lo hacemos porque nos encanta el cine, pero una persona promedio que a lo mejor dice, la pongo, y si a los 10 minutos no me gustó, ya la quito y pongo otra y pongo otra. Exacto. Hasta que me quedo dormido y ya. Y a lo mejor no tengo esa paciencia de dedicarle lo mismo a ir a ver una película al cine, que ahí sí ya pagué mi boleto, y si a los 10 minutos no me gustó, ya me fregué y me la tengo que chutar toda, ¿no?
Claro, claro.
Sí, este compromiso, como tú dices, exacto, antes en Blockbuster... ¿Sabías que tenías 2 días, cabrón? Entonces, chingale a ver la película.
No, ya la pagaste, ya te la llevaste en físico, entonces ahora la ves.
Aquí puedes poner pausa, irte al baño, irte a pendejear.
No, y además tienes todo este catálogo inmenso y todo cuesta lo mismo. Sí, o sea, veas o no veas.
No te gustó, hay otras 9,999 películas que puedes ver.
Sí. Es una bueno,
y, a ver, regresando rapidísimo al tema de Disney, también venía pensando yo, hace mucho que no vemos películas de Disney live action, pero no, o sea, no... adaptaciones de animaciones, sino películas como Mi Encuentro Conmigo, Juego
claro,
de Gemelas,
es
todo este tipo de comedias familiares que antes era común ver ya sea en el cine o en Disney Channel, y ahora sí viven en Disney Plus, pero son malísimas porque también están cargadas de inclusión forzada, como la adaptación que hicieron de Más Barato por Docena.
Ah, ni la vi.
No, terrible, no la veas.
Ajá.
O
Mi Villano es Mi Pobre Angelito, sí.
Otra película que está fatal, pero siento que por ahí podría haber algo que rascarle, porque no son películas de producciones caras.
Claro.
Y si haces una buena comedia, una bonita comedia, es el tipo de películas que obtienen recomendación de boca en boca.
Hay una que sí funcionó,
exacto.
Sí. Una que se llama Clouds. ¿La has visto o no?
¿Clouds?
El chavito que tiene cáncer, creo, el chavito que está muriendo. Fue un putazo. Todo el mundo hablaba de ellas. Toda la industria aplaudiendo la película y así. Y fue, creo que el último hit live action independiente Disney.
Sí, pero está cabrón que ni Pete ni yo habíamos escuchado de Clouds.
Ah, bueno,
¿hace cuánto fue?
Y eso que estamos
Clouds
en el
fue
medio.
En pandemia, 2020, 2019, sí.
No, ni idea. ¿Y quién no ha escuchado hablar de Juego de Gemelas, de George de la Selva?
Exacto.
O sea, todas esas películas que eran
y
clásicos.
Nada.
Exacto.
Y eran buenos guiones, buenos.
Y originales. O sea, era como, ¿qué se nos puede ocurrir? Una idea loca. Y era como, eso, hagamos eso.
Ah, no, pero ahí te va, chingue tu madre. Disney acaba de hacer una obra maestra, la de Chip and Dale. No
me
chingues.
Esa sí.
Esa fue una obra
no
maestra.
La vi.
¿No la has visto?
No mames.
No
pero
la
ya,
genial.
Hoy en la noche, sí.
Okay.
Y ahí sí, contradice todo lo que hemos dicho, se agarraron los huevos, se pasaron las reglas por donde
quieran. Es la excepción.
Es la excepción, sí. jugaron con el formato. Sí.
Una quedas en Camino de los Guardianes de la Galaxia, ¿no me dijiste? ¿Eh? ¿No? ¿No fue en
eso? No, la de Sonic.
No. Ah, no, a Sonic. O sea, no, la otra fue la del Guardianes de la Galaxia de Navidad que hace cameos. No,
sí, Kevin Bacon.
Ajá, exacto.
Pero
Aquí hace el cameo medio Disney.
Una crítica a Hollywood, a las adicciones, a todo tipo de cosas profundísimas. Y para mí fue una gran sorpresa la película, me fascinó.
Sí.
Chip and Dale.
¿Pero qué tanto fue redituable? Es que a mí eso es lo
fue
que...
Disney Plus Original.
¿Qué tanto la vio la gente?
Es que ¿cómo mides el éxito? O sea, ¿cuántas suscripciones...
¿A las plataformas?
Ajá, pero ¿cuántas suscripciones nuevas te tiene que dar una película que estás lanzando y que estás anunciando?
No, pero simplemente ¿cuántos views tuvo?
Nunca vas a ver. Esa es una...
No, eso claro que lo tiene Disney. Esos números claro que los tiene.
Pero jamás los vas a compartir. Jamás los comparte. Sí, no. Ninguna plataforma comparte sus números.
A menos de que sean extraordinarios. Hay rumores. Entonces sí digan, no, nada. Esta es...
Te voy a decir por qué. Porque hoy está trabajando una productora que le vendieron una película a Netflix y depende de cuántos views tengas, te pagan más. Los cabrones no sueltan nada.
Pero eso es lo que de las cosas que van a cambiar probablemente con todas las huelgas. Eso es lo que están pidiendo, que no estén tan oscuros los números, justamente porque los residuales no... O sea, los residuales dependen justamente del dinero que se ganó o no. Por totalmente. Eso mantienen los números ocultos para no tener que pagar nada.
Claro. Correcto, sí, pero esto ya va a ser nuevo. Antes no hay ni un pinche número, no sabes cuánto le fue a nadie, a nada. Ellos saben, nadie más. Ajá.
Pero a ver, entonces, como modelo de negocio de plataformas, ¿qué tan redituable va a ser el seguir con esto? O sea, porque regreso a esta parte de... ¿Cómo mides el éxito, además de los views, de si esto sí te trajo más dinero a la bolsa de Disney Plus o no? O sea, ¿hay algo directo que te diga, sí, por Chip and Dale nos metimos 5 millones nuevos suscriptores?
Pues son números que nadie sabe más que ellos, pero la ventaja de Disney Plus a comparación de Netflix o Amazon así es que ellos tienen los derechos de todas las licencias intelectuales que usan. O sea, Lucasfilm es de ellos, Marvel es de ellos, Pixar es de ellos, y no tienen que pagar derechos por la propiedad intelectual. Sí. Netflix tiene que pagarle a un chingamadral de gente. Entonces yo creo que si Disney es más picky a la hora de escoger proyectos y le baja un chingo de huevos, ya va a ser mucho más rentable Disney Plus porque todas las licencias le pertenecen. No tiene que pagar ni un peso en licencias.
Sí.
Yo creo que esa es la fórmula para que les vaya bien.
Esa es la gran ventaja de
los
Disney.
¡Oh, los violines! Ay, creo Dios. Que ya tenemos que cerrar el hocico. Ok. Bueno, pues así es. Qué triste de veras la decadencia de Disney. Pongan en los comentarios todos allá en casa, ustedes qué piensan y por qué les está cagando la madre Disney y todo lo que están haciendo.
Bueno, déjales cuento Kingdom Hearts 2.
Acaban de sonar los violines y vamos con Kingdom Hearts 2. Bueno, a ver, ya nada más, pues sí, precisamente ya para que podamos hacer el cierre.
Concluir.
¿Apple compra Disney o no?
Hijo.
Porque ya salió el rumor. Y Apple es al...
no sabía.
Sí, salió el rumor de que Apple podría comprar a Disney. Es al único al que le alcanza para comprarlo. Y Disney se desharía.
¿Al único que le alcanza para comprarlo? Ah, bueno, claro.
O sea, por ser una empresa trillonaria.
Sí. No, claro. No, yo creí que era lo único que les alcanzaba. Porque yo siempre he pensado que probablemente debería haber una plataforma que incluya a todos. Entonces, si Apple los compra a todos, pues entonces
ya... Regresamos al cable. ¿No?
Pues sí.
O sea, pero más allá de
pero solo ya no comprar, tienes que pagar tantas plataformas.
O sea, pero es que no es comprar Disney Plus, es creo que sí la comprar compañía, sí. Disney, o sea, la compañía sí, completa, sí, sí. Y se desharían de ESPN y de Fox para que les alcance.
Yo no creo.
¿No crees que lo hagan?
Ni madres.
No, o sea, yo tampoco creo.
No creo que se dejen, más bien. Comprar.
No, pero según yo ya hay negociaciones. O sea, un rumor leí en Forbes, o sea, no así de Juanito
sí.
Pérez en Twitter. O sea, de que sí podía ser. Sí, ya están las pláticas.
No, ya Bob Iger dijo ni verga, sí dijo.
ni verga.
Ni verga.
Ni verga.
No dick.
No dick.
Muy bien.
No, la verdad es que yo no creo y no quiero creerlo. O sea, porque creo que Disney siempre ha sido una compañía independiente y a chingar su madre.
Y si sucediera, ¿nos gustaría o no?
Pero si están fracasando en tantas cosas, probablemente...
Digo, ya, si es necesidad, pues ya es... Pero de ellos sí va a tener que ser así. Pero...
Digo, obviamente sigue siendo de las compañías más poderosas del mundo. Sí. Pero esto de que ya no les estén pegando sus últimos productos, creo que sí es una presión muy grande de renovarse o morir.
Pero por eso regresó Bob Iger, justo es como patada de ahogado.
Pues sí, regresó a dar unas declaraciones muy desafortunadas sobre lo de la huelga.
No, y decir, ya no voy a producir más que... O sea, ya voy a poner la calidad sobre la cantidad. O sea,
eso, sí, dijo, esa fue su declaración.
Se acabó, ya, eso está los huevos, dijo.
Estoy
otra vez.
Onward to the edge. Yeah, onward to the edge. No, ese Bob Iger es de veras, ¿no? Las expresiones.
Sí, sí, sí.
Muy cañonas.
Muy altisonante su vocabulario de Bob Iger.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, así está la historia. Por allá, cuéntenos. ¿Qué les parece esta decadencia de Disney? Pongan en los comentarios sus opiniones al respecto. Sigan a Pete Mansour y a Pulley Films porque son nuestros amigos y son un gran canal también. Y aquí estamos haciendo comunidad entre todos porque el sol sale para todos y todos nos queremos. Sí, claro,
Pulimafia.
Sí. La Pulimafia, claro que sí. Y bueno, pues comenten, compartan, síganos y nos vemos para la próxima en el siguiente episodio de La Cinemafia.
Gracias. Gracias por la invitación.
Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.